Bueno, pues vamos a hablar de un tema que adelantábamos las semanas anteriores sobre una de las leyendas, historias o misterios más curiosos, tampoco hace tanto tiempo, ¿no? Porque la leyenda del Fausto, la historia misteriosa del Fausto, es de finales del siglo XX, si no recuerdo mal, 1960 o así, ¿no?
68.
68.
Exactamente. Ahora, este sábado, 56 años de la primera desaparición del Fausto, que para muchos es el expediente X de Canarias, este motor pesquero que era propiedad de Rafael Acosta, que tenía 13,8 metros de eslora por 3,65 de manga y una altura de 1,68 de puntal, con proa bermeana.
¿Cómo ¿Eso son? ¿Qué es con proa bermeana?
Como algunos pesqueros que faenan en Bermeo, en Vizcaya, que es hacia afuera para navegar por aguas bravas y que no entre el agua en la cubierta. Tenía esta forma el barco. Ha sido ahora el homenaje, imagínate, después de más de medio siglo, el homenaje a los tripulantes, con la familia y amigos, que ha hecho en tres actos en la isla de La Palma, financiado por el Ayuntamiento de Tazacorte, por Luis Javier Velasco Quintana, que tenemos aquí delante.
El autor del libro, que lleva ya cuatro ediciones, El Fausto, historia y misterio de una tragedia.
Exacto, y tuve el placer de conocerlo a Luis Javier justamente este sábado. Este fin de semana, como hacían escala por Tenerife y el último acto fue aquí en Santa Cruz, en homenaje al misterio, ¿no? A los tripulantes del Fausto, pues nos dimos cita aquí en el puerto de la Cruz y pudimos debatir sobre el tema.
Bueno, y Javier es uno de los que más sabe de este tema, ¿no?
Sí, es el hasta ahora el libro que mejor documentado está. Y bueno, él empieza a investigar en el año 2000 y fíjate que no sale el libro hasta 14 años después.
Algo investigó.
Y ya en el 2009 hicieron un reportaje muy interesante en Cuarto Milenio. Se reunió con Iker Jiménez y el equipo, ¿no?, de la nave del misterio y fue bastante aceptado. Eso sí, los televidentes siempre envían mensajes y en ese caso nadie envió nada. Se quedó desierto, ¿sabes?, en los comentarios, que fue también bastante extraño. Entonces, el Fausto que faenaba como moto pesquero en el puerto de Tazacorte, que era su
base.
Su base. Y los tripulantes eran Ramón y Heliberto Concepción Hernández, de 47 y 42 años, respectivamente, patrón y motorista del barco, ¿no?, por este orden. Luego los marineros Miguel Acosta Hernández, de 43 años, y Viterbo Acosta Acosta, de 41. El más joven, fíjate, Diego, y el más afortunado porque nunca llegó a embarcar, porque Viterbo estaba a cargo de preparar, organizar toda la festividad de la Virgen del Carmen, que justo cuadraba en esa fecha. Entonces se quedó en tierra
y no embarcó,
como estas grandes casualidades, ¿no?, en catástrofes que ocurren. En su lugar viajaría Julio García Pino, de tan solo 27 años, mecánico, que lo recogen en el puerto, o sea, en el embarcadero de Las Puntas, en Frontera, en El Hierro, porque Julio empezó a trabajar allí. Se empezaron a llevar, así lo decía el Fausto, los plantones de plataneras para empezar a repoblar estos campos yermos del Hierro y explotarlos, ¿no?, con las plataneras. De hecho,
iban a pescar, pero llevaban plantones para plantar en el Hierro.
Eso, pescaban,
economía,
pero también
economía de la época.
Pura de la época, finales de los 60, plena dictadura franquista todavía. Y incluso en ese viaje de La Palma al Hierro llevaban dinamita, que fue también vigilada, ¿no?, por la Guardia Civil de entonces. Había en Las Puntas, que sigue existiendo, un pequeño hotel que dicen era el más pequeñito de Canarias, con tan solo 4 habitaciones, y ahí hacían noche, ¿no?, los tripulantes.
Ya no es hotel, pero sigue estando el edificio.
Sigue estando. Ah, ya no es hotel.
Creo que no, que lo cerraron, que era un sitio maravilloso, ¿eh?
Sí, emblemático, muy, muy conocido.
Bueno, pues al hierro llegaron. Entonces entregaron la dinamita
Fausto,
y entregaron...
Entregan todo y se disponen a regresar en la madrugada del 20 de julio al 21. Claro, Julio se entera en el mismo puerto y tiene la prisa por llegar a La Palma a casa porque su hijita de tan solo un mes y medio de vida tenía una tos perruna y estaba bastante preocupado. Llamó por teléfono, la mujer le dijo que le habían puesto una inyección, que no se preocupara, pero el hombre entró en pánico. De se nos muere la niña. Entonces se lo comenta a la tripulación y ellos le aceptan como cuarto tripulante, ¿no? Salen de madrugada sobre las 2:30 y nunca llegan a puerto. Desaparece, se desvanece el Fausto, esta es la primera desaparición. Y se lo encuentran el 25 de julio un buque frigorífico inglés que venía de Sudamérica, capitaneado por Raymond Phillips. Él da parte, el capitán de este buque inglés, que era el Duquesa, da parte en La Palma, ¿no? y sale en los periódicos. Salta incluso en el periódico El Día, aquí en Tenerife y en la prensa local de La Palma, de que la tripulación está bien, les han proporcionado víveres, porque ellos tan solo venían desde el Hierro a La Palma con 10 kilos de fruta y un poco de agua, claro, porque era una travesía de 8 horas máximo. Pues era lo que tenían previsto, ¿no?, para llegar a esa hora. Total que informa y hacen una fiesta casi allí en Tazacorte, preparan una recepción por todo lo alto porque está prevista la llegada del Fausto para ese mismo 25 a las 5 de la tarde, una cosa así. Todos les esperan en el puerto y ellos eran padres de familia, con hijos y demás, y el barco que no llega. El Fausto no llega. Los esperan toda la noche. Un misterio, ya la gente se empieza a preocupar, a inquietar. Y no es hasta 2 meses y pico más tarde, el 8 de octubre, que encuentran el barco a la deriva a 1.200 millas de La Palma. Lo encuentra el buque, el Ana Di Maio, y descubren algo macabro en el cuadro de mandos, que es el cuerpo semi-momificado de Julio García Pino, el más joven de ellos. Está desnudo y lo pueden reconocer porque tiene una marca en la nalga de una inyección de la época mal curada que le había hecho vaciado. Así reconocen el cuerpo de Julio. Y de los tres tripulantes no se sabe nada. O sea, no
ni cuerpos ni nada.
Ramón, Heliberto y Miguel, no hay cuerpo, no hay rastro de ellos. El Ana Di Maio procede a remolcarlo hacia Venezuela y consigue rescatar un pequeño testamento que era una libreta propiedad de Julio García Pino con sus memorias. Es que ahí cuenta lo que les ocurrió en verdad. Lo que pasa es que alguien, no sabemos quién, arrancó las hojas y la única que quedó fue la última página a modo de pequeño testamento que le escribe a su mujer a lápiz con mano temblorosa, y ahí le pone que por favor no le cuente nada a su hijo Julín, que entonces tenía 4 años solamente, y sobre lo que les pasó. Claro, hay diversas teorías, ¿no? De lo que pudo pasar, bien que transportaban droga, se ha descartado totalmente, que fue también un militar alemán que los secuestró. Esa es la teoría que más peso tiene, ¿no? Tenía en la época, y que todas estas teorías las tira por tierra Luis Javier Velasco, pues contando lo que pudo pasar, pero el enigma está y no se sabe a día de hoy qué fue lo que ocurrió, ¿no? Cuatro tripulantes y que cinco personas más de La Palma hubieran embarcado. Fíjate cómo es la casualidad, ¿no? El destino de Caprichoso. Cinco más hubieran embarcado y al final, pues la mala suerte.
¿Se llevan el barco a Venezuela y se queda allí?
No, es que lo más curioso es que lo remolcan a Venezuela y vuelve, se pierde el cabo, se desata el cabo y vuelve a desaparecer con el
cadáver dentro.
Con el cadáver dentro. Imagínate, ya no se pudo recuperar. Lo único que pudieron rescatar fue la libreta de Julio, que así fue entregada exactamente a su mujer, su esposa, Luz María Cruz Toledo. Que entonces era madre de este pequeño, de Julín, de 4 años, y de su hija Nieves Luz, de tan solo mes y medio. Entonces, por eso Luis Javier lo llama, ¿no?, el Fausto, historia y misterio de una tragedia, que es el barco fantasma de Canarias por excelencia, vamos.
¿No ha vuelto a aparecer nunca más, o hay leyendas que dicen que aparece y desaparece?
Se lo tragó el mar, pero es bastante curioso que desapareciese de esa forma, sobre todo porque en la primera desaparición, tanto en la primera como en la segunda, hicieron aquí en Canarias un despliegue aeronaval con la Marina, con barcos civiles, impresionante. O sea, el mayor despliegue que ha habido en toda la historia de Canarias. Es que no apareciese... de ninguna manera. Es bastante curioso que se lo encontraron ya navegando, o sea, estaba justo cuando lo encuentra el Ana de Mayo, estaba justo a la deriva entre Venezuela y Canarias. Algo
las corrientes que utilizó Cristóbal Colón para irse a llegar a América.
Sí, los vientos galicios, ¿no? Soplan del nordeste, pumba, justo le llevan para allá. Entonces, sí, es increíble y así teníamos que contarlo.
Con lo cual no
contarlo.
Sabemos realmente lo que pasó.
No, con lo cual...
Y hay todo tipo de misterios y leyendas sobre
sí,
el tema.
Sí, imagínate el vacío que dejó esta desaparición, que es un doble duelo, ¿no? Porque ya no solo que se muera la persona, sino que desaparezca, que nunca se sabe más de ellos. Pero así es la bravura del mar y sus traiciones.
Y herederos de estos cuatro marineros siguen estando todavía en La Palma, ¿no?
Siguen viviendo en La Palma, claro. Las familias ahora se encontraron allí. Luis Javier, que estaba con su sobrina, con Yasmina. Y en los actos, ¿no?, conmemorativos, pues te puedes imaginar que la emoción afloró y a mucha gente se le saltaron las lágrimas porque fue un capítulo durísimo en la historia de Canarias, ¿no?, lo que ocurre con el Fausto y toda la tripulación, ¿no? Porque en el caso de Julio sí apareció, aunque ya fallecido, pero de los otros tres cuerpos no se supo nada. Finalmente, y la tercera desaparición del Fausto, pues seguramente que se lo tragó el mar y nunca más se supo.
Vaya historia.
¿Te ha gustado?
Me gustaría ver una serie de Netflix.
Sí, de verdad que está para ello, está para ello, porque mira, aquí está dedicado por el autor el libro y las fotos, ¿no?, aquí de ellos tres, y sale también la cómo era, ¿no?
Sí, 14 años de documentación tiene guasa, ¿no? Ahí veo
14 años de documentación para una sola temática. Este era el Fausto que, claro, cuando lo encuentra... Tanto el Duquesa como el Ana Di Maio en la segunda desaparición lo reconocen por la matrícula, ¿no?
Sí, que no hay dudas que apareció.
Que no hay dudas. Y luego no, la cara también, el rostro del autor aquí, de la señora, ¿no?, de la mujer, Luz María Cruz, la mujer de Julio.
Todavía sí.
Hablando con el autor, sí, todavía, bueno... Viven en El Paso, en La Palma, y bueno...
¿Y los plantones de plantaneras llegaron al hierro?
Los plantones llegaron porque, claro, era sobre todo para la juventud de la época otra manera de ingresos, ¿no? Para ayudar a las familias, ¿no? El sustento familiar de la época era empezar a ir a la otra isla y explotar, sí, la platanera entonces.
¿Y tú por qué apuestas que fue? ¿Temas de droga?
Hombre,
porque en el 68 ya exiliado.
Como él dice, ¿no?
Nazis, que pocos quedaban por ahí pendientes de llegar a Sudamérica.
Pocos quedaban, pero para mí es quizá la teoría un poco más lógica de alguien que interceptara el barco, pero no sé, en cuanto a drogas y otro tipo de mercancías, ¿no? No lo creo, porque eran gente
barcos
humilde.
Barcos pequeñitos, 13 metros, es un barco pequeñito.
Sí, es un barco pequeño, tenía un pequeño camarote con unas cuantas camas y ahí descansaban ellos. Eran gente humilde, padres de familia. No lo creo, pero bueno, algo turbio hubo, porque al poner Julio esto en la última página y encima estar todas las páginas arrancadas, o sea, que le escribió ahí lo que les había pasado. Pero alguien, no sabemos quién, ni nunca lo sabremos, alguien se encargó de arrancar esas hojas para que no se supiera la verdad. Eso es lo único cierto, Diego.
Pues nada, un misterio más para las costas canarias. La semana que viene volvemos a la época guanche.
Sí, volveremos a tocar, pero quiero seguir también la línea
de
barcos fantasmas. Sí.
¿Más barcos fantasmas? ¿Cuál nos queda?
Nos queda por hablar del Valvanera.
Ese no sé ni qué le pasó.
Pues es el Titanic canario.
Ah, bueno, pues tendremos que hablar.